La tía Antonia es la más vieja del lugar. Cuando fui a conocerla, pasmense. Venía de cortar leña con un hacha. Son más de 90 años de fríos. Los ojos vivos, enterrados en surcos de arrugas. Sus hombros oblicuos y pequeños me mostraban que hasta el peso de los brazos cansan cuando siempre se les tuvo para abajo recogiendo tiempos vacíos de esperanza. Recuerdos. Bailaba las ocas con la vihuela y valseaba también.
Y había un hombre que se llamaba Tío Claude y decía: esta es la jeringoncia del fraile, esta es la jeringoncia del fraile. Y con esa bailábamos muchísimo.
Esa canción que decía: salga usted, salga usted, salga usted, que la quiero yo ver. ¿Esa?
No, esa
saltar
no.
Y bailar y dar vueltas al aire.
Eso,
¿no?
Eso sí, eso sí.
¿Se acuerda? Cántemela. ¿Se acuerda?
Dar vueltas al aire también lo decían. Pero ahora ya no, si ya estoy más tonta que nadie.
¿Pero era aquello lo que bailaban las jeringoncias del fraile?
Las jeringoncias del fraile. Había un hombre que le gustaba muchísimo la jeringoncia del fraile y salía a bailar. Y yo salía con él. Y dábamos vueltas al aire todas las que podíamos. Pero ahora ya, que me manden echar vueltas al aire.
Salga usted, salga usted, que la quiero yo ver de saltar y brincar y dar vueltas al aire. Con lo bien que lo baila esa moza, que la dejen sola, que la quiero ver. Porque son jeringonzas de un fraile, y el que no las baile se vaya a la calle. Porque son jeringonzas de un fraile, y el que no las baile se vaya a la calle.
¡Hey! Eso sí decía, que la quiero ver bailar y dar vueltas a la ella. Pero ahora me he juntado con los tontos y ya no puedo salir de las tonterías que tenemos.
La tía Antonia no recuerda nada sobre el Belén viviente. Al fin y al cabo, solo son 20 los años que lleva escenificándose. Son las 6:30 de la noche en la Vega del Codorno. En una gruta natural del barrio de la Cueva, tiene lugar la representación del Belén viviente.
Llegó el ángel y me dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. No temas, María, darás a luz un hijo, que le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo. Yo no entendía nada, pero ¿quién soy yo para pedirle cuentas a Dios?
Belenes vivientes en mi tierra. Autos de Navidad en los que mi gente anuncia que ha nacido el niño Dios.
Imagínate una tierra con infiernos en el aire, donde la luz es blanca, donde la flor es sangre, donde la mano es alma, en secos pedregales. Imagínate unos hombres que no creen en las mentiras, cuando el vino es la fiesta, cuando el pan es la vida, cuando el sol es sombrero, cuando Dios es justicia. Imagínate una ermita con campanas que no tañen. Así es mi tierra, así es mi gente, así es mi tierra. Así es mi fe.
A la Vega del Codorno, en la provincia de Cuenca, se llega fácilmente desde la provincia de Guadalajara por Peralejos de las Truchas. La carretera de Beteta a Masegosa, a La Vega, ya quedó terminada y por ahí queda otra vía de acceso. La tercera por Tracacete o por Las Majadas, que sería la cuarta. El río Cuervo, que estalla en cascadas unos kilómetros más arriba, guarda en su cauce recuerdos dejados por el animal más peligroso del hombre. El hombre. Siete barrios, ejemplo de hábitat disperso, forman La Vega. El Perchel, Los Perales, La Cueva, El Collado, Los Demetrios, Los Eustaquios y Migueletes. Han desaparecido como tales los llamados de Las Chorretas, donde no vive ya nadie, el de Los Gregorietes, con un matrimonio que ahora en invierno se marcha con sus hijos a Valencia o a Mallorca, y el barrio de La Ermita. La Vega se encuentra al noreste de la provincia de Cuenca, en una depresión regada por el río Cuervo y a 1.345 metros de altitud sobre el nivel del mar. Al norte, sur y este, un murallón rocoso calizo marca la curva de nivel de los 1.500 metros, donde encontramos parajes tan conocidos como el Sabinar, de triste recuerdo y cercano a la cueva. Aquí se hizo una tala masiva de sabinas para hacer una herrería, y de todo ello solo queda el nombre. Un topónimo para la historia, porque ahora solo el boj, el buje que llaman por aquí, es lo único que queda en el tapiz vegetal. Por la izquierda, según se llega, van quedando la Muelecilla, la Umbría y la Ermita, donde se encuentran restos de una muralla que nadie sabe lo que es. A unos 2 kilómetros de La Vega se encuentran los restos de un castillo que llaman de los Moros, un paredón auténticamente en ruinas. La Vega del Codorno, dentro del clima templado, pertenece al tipo mediterráneo de montaña, que en la clasificación de Köppen se conoce como CSB. Las isolletas oscilan entre los 900 y 1000 milímetros de precipitación anuales, siendo la temperatura media de 7,2 grados. El resultado del climodiagrama es la sequía en los meses de julio y agosto, y las fuertes precipitaciones de noviembre a marzo, sobre todo en forma de nieve, que ocasionan ríos de régimen pluvionival. La Vega tiene varias fuentes que abastecen de frías aguas a los respectivos barrios. La del Bolero al de la Cueva, la de la Herrería al de los Perales, la fuente del Caz al Perchel. La vegetación es la propia de los suelos pardo-calizos forestales. Pinos, sabinas, tejos, robles, incluso avellanos y tilos en zonas de humedad. El sotobosque está poblado por boj, quillomos, morrioneras, endrinos y espinos, que no llegan a tener nunca porte arbóreo. La Vega tiene 309 habitantes según el último censo. Caray, pues parecen muchos, ¿no?
Hoy no son muchos, ¿no? Ha habido poblaciones aquí de 500 y 600 habitantes en los años 40 por ahí, o 50. En el 60 empezó la migración y va tendiendo a la baja. Cada vez hay menos.
¿Se fue mucha gente de aquí, dices, en los años 60?
Sí, se ha ido, sí. Está, pues, tanta población como aquí hay fuera. En Valencia, en Madrid y Barcelona.
Valencia, Madrid y Barcelona son los núcleos donde la gente se ha marchado.
Los tres puntos en eso son los más importantes, sí.
¿Y es que se ha marchado cuántos? ¿Otros 300?
Sí, sí, 300. Yo he visto aquí un censo, me parece, de 600 habitantes y pico. Y ahora quedamos 300, con que se ha ido la mitad de la población, por lo menos.
De la década de los años 40 a la de los 60, 300 personas abandonaron La Vega. Un auténtico azote para estos barrios que pertenecían a Tragacete hasta que, en 1925, se constituyó un municipio con ayuntamiento propio. Es una historia unida a otra de colonizaciones. Las gentes vivían en Tragacete y venían aquí
haciendo un poco terreno en la finca esta, y se fue haciendo la casa alrededor de su terreno y ya se fue creando así el barrio. En cada propietario que tenía la finca se hizo una casa, y hasta que surgió el pueblo de la forma esta.
Esta es la simple historia que comenzara antes del año 25, ya que aquí existían parajes en los que poder guardar forraje, ganados e incluso, pues, personas durante un cierto tiempo. El tío Miguelete formó el barrio que lleva su nombre, el tío Eustaquio el suyo, y así sucesivamente. Casi todos los barrios tienen teléfono. Los más dispersos son los que no cuentan con el servicio. Todas las casas disponen de energía eléctrica.
El agua la estamos poniendo ahora, que algunos barrios no tenían aún. Estamos terminando de ponerla ahora.
El agua está hasta las casas.
Sí, hasta dentro de las casas, sí. Y estamos haciendo vías de comunicación de entrada con vehículos, que también hasta ahora no había. Y está avanzando esto algo.
Aquí no hay gente joven. La población está envejecida y los jóvenes emigran.
Se llevan los niños a estudiar de jóvenes a Cuenca y pierden las raíces del pueblo y cada vez tiende a ir a peor.
Es que aquí no quedan mozos, sin embargo hemos visto mozas.
No, 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 es al revés. Los hombres quedan más, porque los hombres tienen trabajo en el campo y las mujeres hoy se han visto mozas porque estamos ya en vísperas de Navidad y hay fiesta y vienen de la ciudad aquí, pero que normalmente lo que se quedan son los hombres. La mujer tiene menos trabajo.
Son pueblos que envejecen y que, como dice Eladio, como no tomen conciencia los propios ciudadanos, pues va a ser un drama total. La edad media supera los 50 años. ¿Y niños?
Niños, en la actualidad en el colegio tenemos 12. Y en Cuenca hay otros 9 o 10 en la escuela hogar, que aquí hacen hasta sexto curso y luego se los llevan a Cuenca y es un problema que surge, que se los llevan ya y ya no vuelven. Después empiezan a trabajar, empiezan a ver otras formas de vivir y no quieren estar en el campo.
Los chicos, una vez aprenden un oficio o terminan una carrera, ya no regresan. Se quedan en Cuenca, la capital de la provincia, o se marchan a zonas de Levante o Cataluña. Los chicos. Aquí los que están en edad escolar tienen que ir a la escuela todos los días, llueva o nieve. O una escuela que, debido a la dispersidad de barrios, siempre queda lejos.
Pues sí, es un problema, pero los llevan los padres. O sea, uno los llevan los padres, el que tiene coche los lleva a su padre, y el que no, pues andando. Van andando.
Y en invierno, cuando caen los nevazos, también van andando.
También, sí. Van andando y con mil problemas, pero van. No pierden días de escuela, ¿no?
Eso es triste, ¿no?
Es triste, pero es así. Las cosas hay que aceptarlas como son. Porque sería un problema. Si tuvieras que poner un medio de comunicación para cada chico y para cada barrio... Además, a los niños tampoco les van a mandarse en un paseo. Si no, se pueden hacer tan señoritos ya.
Pues he visto a muchas mujeres también con la cesta de la compra. Carretera arriba, andando, y hay kilómetros.
2 kilómetros y 3 kilómetros, sí. Hay un supermercado en el centro del pueblo, en el barrio Locoba, y allí, pues... van a comprar. Y luego en los barrios también hay tiendas. En este barrio abajo también hay una tienda o... y una especie de bar que también se puede comprar aquí algo, pero allí, pues al ser más barato, pues irá más gente.
Y lo aceptaría así de fácil, con esta resignación, ¿no? Pues hay que ir andando 3 kilómetros, se va. 3 y 3 de vuelta, que son 6.
Hombre, el que no tiene coche, ¿qué va a hacer? Es lógico que se desplace la gente. Además, no creo yo que sea tan largo la distancia. 3 kilómetros es un paseo grande. Tanta falta hace de hacer energías... pues hay que usarlas.
Las energías, Eladio, las que sacáis viviendo de la agricultura, de la ganadería y de Icona. Del turismo, pocas. De todas formas, la Vega está infrautilizada.
La Vega está a su desarrollo total. Tiene recursos. Tiene recursos naturales y de todos los tipos, pero está a su desarrollo. Estamos viendo un nivel de tercermundismo o peor.
¿Por qué?
Porque lo primero que hace falta es dinero para poner en marcha y medios económicos y dinero la gente tiene muy poco. Y hasta que no se tomen las medidas como hace falta, no llegará a desarrollarse.
Pero tenéis agua para, por ejemplo, hacer regadíos, los huertos...
Exactamente, tenemos agua, pero que no se usa hasta ahora. Ahora estamos en plan de concentración parcelaria, que quizá eso sea la solución. La única solución que tiene es la concentración y poner un sistema de riego y criar pradera y ganadería de montaña, que es para lo único que esto está diseñado, y con el turismo en conjunto, que son viables las dos cosas.
Eladio me dice que la agricultura es pobre. Les enseñaron a practicar una agricultura improductiva. Pero las praderas y zonas forrajeras podrían ser la solución a las 7.000 cabezas de ganado lanar, las 200 vacas y las 400 cabras que componen la cabaña ganadera. La propiedad está muy repartida y todo el mundo tiene algo, tierras y ganado. El turismo yo creo que está igual que siempre.
Pero hoy viene un turismo muy pobre y no da lo que sí, que tiene. Claro que no hay medios, ni hay ningún hotel, ni hay fondas, ni hay de nada. Pero la comunicación es tan mala que el turismo llega a Cuervo, lo visita y se vuelve para Cuenca.
En La Vega hay casas de labranza muy buenas, pero que funcionan a tope solo en verano, julio y agosto. Hace falta, según Eladio, un hotel y sitios de recreo. Yo no sé si cuando me decía estas cosas recordaba el caso de otros pueblos que tienen hotel, pero está cerrado casi todo el año. Parajes atractivos no faltan aquí. Hay uno llamado La Tobilla.
Es un nacimiento que tiene unas cascadas naturales y es la misma imagen de Cuervo, una imagen más en pequeño. Es otro nacimiento de otro rollo natural. Y además tenemos otras fuentes aquí, que decimos las fuentes de las Hoces, que son despeñaderos que son también parajes muy parecidos dos, de zona caliza, que con las cales se van haciendo...
La Virgen de los Dolores es la patrona de La Vega y se festeja el día 8 de septiembre en el barrio de La Cueva. Aquí va a tener lugar la representación del Belén viviente que se repite desde hace ya 20 años.
Sí, nació aquí de una idea de unos señores del pueblo, del secretario y el cura y tal, y formaron ellos un Belén Y ya se ha seguido la tradición todos los años. Y cada vez tiene más resonancia. Siempre se solía montar en su casa, cada uno montaba sus belenes y cantar los villancicos unos barrios a otros. Iban a pedir los villancicos y ya de esas ideas, pues me imagino que surgiría de hacer un belén ya para todos. Y juntarse en los pueblos, el pueblo en esos días. Y ya pues se ha ido ampliando y ahora ya no se junta el pueblo, que también viene gente de Cuenca, de Madrid, de muchos sitios.
Pues la representación lleva sus gastos y hacen falta ayudas.
Pues estamos pidiendo ayudas económicas, sí, porque ya se está disparando esto, que si la luz cuesta cara, todo el montaje cuesta muy caro. Nos contamos hasta ahora muy pocas, ¿eh? Nos han confirmado hasta ahora solamente 50.000 pesetas por ahí, de la Delegación de Cultura. Espero que se amplíe un poco más, porque eso ni para comprar los regalos de los niños. Los niños el día 6, pues hacemos la representación de Belén y les damos los regalos, todo lo que van vestidos de pastores, les entregamos los regalos directamente. Y es muy escasa la colaboración que hay, sí. Debe haber mucha más colaboración.
La Vega del Codorno. La de los 7 barrios dispersos, que algún día puede que sea uno solo, el pueblo.
No será mejor o será peor. Esperamos que cuando haga la concentración organicemos un terreno urbanizable y se hagan viviendas de protección oficial para que los todo que quiera subir al centro del pueblo que se pueda juntar allí. Pero que también había que guardar un poco la estética que tiene hoy por hoy el pueblo, porque también está bien como está. Porque todo el mundo vive en el campo, tiene ganado, tiene cosas que a favorecen también muchas cosas como están.
¿Qué problema? Ahora se quejan porque están separados. Si se juntan, lo más probable es que se quejen de estar lejos de las tierras de labor y de sus huertos. Ah, bueno, ¿y el camping ahí parado?
Pero que no sé qué funcionamiento lleva, porque lleva 3 años ya en marcha diciendo que el camping, la dirigencia municipal ya ha caducado ya y las obras no se han empezado. O sea, que es algo que está destinado a camping, pero que no sé cómo funcionará. Nosotros también queríamos solicitar al ayuntamiento una zona de recreo para hacer una piscina, que además es que a pesar de que hay mucha agua no tenemos ningún sitio ni donde bañarse la gente ni donde estar cómodos. Nos gustaría hacer una especie de mesón, una piscina, si nos ayudara la Junta y nos patrocinara eso, pues quizás fuéramos hacia adelante.
Porque en el verano aquí la gente, como no tenéis piscinas, ¿dónde se bañan?
Exactamente, es que aquí ahora tenemos 300 habitantes, pero en el verano viene una población de 4 o 5 mil habitantes y entonces no tienen dónde estar. Todo se queda pequeño para ellos, ni tienen dónde comer, ni tienen dónde estar. Al río van, pero que el río tiene unas aguas que están muy frías, porque como lo hacen aquí tan cerca, y es peligroso. Y la gente es un problemazo ese, lo que existe.
Hasta las 6 de la tarde no comenzaba realmente la representación. El ensayo general sería un poco antes, a las 5. Habíamos estado recorriendo los barrios en busca de alguien que supiera cantarnos el villancico que llaman de la Vega. Todo lo que sacamos fue cuando llegábamos al barrio de la Cueva, el acoso de un perro negro que intentaba acometer nuestro vehículo. Pobre animal. Un cuarto de hora más tarde era aplastado por una furgoneta, que cansada ya de repartir, frenó cuando ya no tenía remedio. Los hombres que tomaban el sol en la puerta del bar, testigos primero mudos, decían que el perro estaba sentenciado porque era muy malo. Los villancicos. Tomasa recordaba uno que cantaba hace años la tía Daniela, que ya murió. ¿Cómo se pierden las cosas? A Julián Maeso se le escapaban las teclas del acordeón como truchas del cuervo cuando tocaba a rin rin. Un villancico que en Francia suena diferente porque allí los timbres no hacen rin rin, sino rin rin. Una mujer de pelo blanco que iba tranquilamente a comprar, la tía Antonia, pero Martínez, sí que sabía el villancico del pueblo. Vaya que lo sabía.
Esta noche es noche buena y mañana Navidad, que está la Virgen de parto y a las 12 parirá. Ha de parir un chiquillo blanco, rubio y colorado, y ha de ser mi pastorcito para guardar mi ganado. Y a la noche cuando venga, ya ha de tener su guisado, un plato de picatostes y un jarro de vino blanco. Y ardía la zarza, y ardía y ardió, la Virgen María doncella y parió. cómo pudo ser, cómo pudo ser, y el que nació de ella bien lo pudo hacer.
Otros villancicos hablan de la tía Chana. No sé quién sería la tía Chana para semejante notoriedad. Lo cierto es que figuran muchas letrillas que dicen: esta noche es noche buena y no es noche de dormir, que ha parido la tía Chana un gorrino jabalí. Hay otros que cambian el segundo verso por el que dice: y no es noche de tostones, que ha parido la tía Chana unas puertas de ratones. La tía Chana. ¿Y usted cómo se llama?
Oye, Antonia, me llamo.
Es la tía Antonia, la más vieja del lugar. Tiene más de 90 años, pero ella dice que 90 años tendré. Todavía no había comido cuando fui a conocerla. Acababa de llegar, y pásmense, de cortar leña con un hacha.
Porque tengo frío.
¿Tiene frío? ¿Y qué pasa? ¿Que no encuentra nadie que le parta la leña?
¿No sabe usted que el que la parte se ha ido con usted? ¿No lo sabe?
Se refiere a su hijo, que con nosotros estuvo buscando gente que supiera el villancico. Bueno, ¿y tan fuerte está usted, tía Antonia?
Claro, muy fuerte. Para me darme un mechazo con la hacha y me da los sesos y abrímela. Para eso me encuentro fuerte.
Pero bueno, ¿está enfadada?
Otras veces me encuentro fuerte y no le he tenido envidia. Ni a los templados ni a los destemplados. Pero ahora ha caído encima a mí el potaje.
Pues ¿qué le pasa?
No, bueno. Que no valgo tenerme con que algo me pasara.
Pues la encuentro fuerte, fuerte. Y guapa.
Estás diciendo burla de mí, ¿verdad?
Que no, por Dios, que no.
Los viejos no hay ningún guapo. Otras veces he sido bien re guapa. Pero ahora no soy guapa.
Pues sí que está guapa, de verdad. Y no aparenta la edad que tiene. Nació en el barrio de más abajo y desde moza ya se dedicaba
a cocerles a todos los desgraciados que había en todo el mundo. Porque ahora hacemos todos riquismos, lo entiende usted. Pero ahora sabe usted lo que... Entonces, había que cocerles a los gancheros, que estaba el río lleno de gancheros. El río Tajo, ¿lo ha visto usted? Eso estaba lleno de gancheros. Y teníamos que cocerles, los ricos y yo, a cocerles el pan, ¿lo entiende usted? Y cuando llegábamos, que ahora estamos todos hechos unos señoritos, cuando llegábamos teníamos que llevar la cesta al hombro a llevarles a los peones, que venían pobrecicos traspellados ciegos. Y ahora estamos todos riquismos, qué lástima.
Era panadera para el mundo entero, pero sobre todo para los gancheros que iban de agua hasta aquí.
Así es que aquellos hombres que se han muerto todos no han visto nada de bueno. Y yo que me quedo aquí, pues ya no tengo buenuras ningunas, porque no valgo tenerme en pie.
¿Y en aquella época que usted cocía pan, que hacía pan, había aquí ya horno?
Había horno, teníamos nosotros un horno hermosísimo y cocíamos el pan. Y venían con serones y se lo llevaban a los pobrecicos gancheros, que no me se olvidan lo que pasaban aquellos hombres, ¿lo entiende usted?
¿Qué época aquella? Aquella en que los gancheros transportaban la madera por el río. Era cuando la tía Antonia les llevaba el pan en serones, a lomos de machos, mulas o yeguas que ahora ya no hay.
Ahora ya no queda nada. Y mozas bien guapas.
Pero mozas guapas también quedan, que hemos visto aquí de cada moza hoy.
¿Ha visto usted alguna guapa por aquí? Pocas se ven. Eran las de antes más guapas.
¿Usted ha escardado?
¿Eh?
¿Ha escardado usted?
Que sí he escardado, sí.
¿Y ha segado?
Y he segado también.
¿Y ha carreado?
Y ha carreado, sí.
¿Y ha trillado?
Sí.
¿Y ahora quién hace esas cosas?
Y ahora nadie, si no hay trigo sembrados. Y si hay trigos en 24 horas llegan una vega entera.
¿Qué es mejor, la vega del codorno de cuando usted era moza, ¿era antes qué? De casarse, o la de ahora?
La de ahora somos todos muy señoritos, ¿no se ha fijado usted? Antes no había buena vida, porque íbamos comíos de mierda todos. Los gancheros y los peones y todos. Y ahora todos los días los lavamos la camisa todos, todos, todos. Ahora que le voy a decir a usted otra cosa, que no se la tenía que decir.
Dígamelo.
Es que me da vergüenza decírselo.
Venga, dígamelo.
Porque vino un hombre una vez, no sé de dónde sería aquel hombre, y dice: he pasado todas las de la vega arriba y no he visto ninguna moza como esa que hay ahí en ese rincón de casas. Y le preguntó un vecino, dice: ¿qué? ¿Quién es esa buena moza? eso que sea buena moza, sí. Y dice, pero si es la más guapa de toda la vega. Digo, vaya, muchísimas gracias el hombre. Pero ahora ya me se ha bajado la pez al culo y ya no soy ni guapa ni fea. Y tonta muchísimo ya. Con que todo eso he ganado.
¿Cuántos recuerdos? De mozo hacían unos bailes grandísimos. Ahora todos son valses, me dice la tía Antonia. Antes eran bailes de verdad. Bailaban las ocas con la vihuela, las jotas, las seguidillas y valseaban también.
Y había un hombre que se llamaba tío Claudio y decía, esta es la jeringoncia del fraile, esta es la jeringoncia del fraile. Y con esa bailábamos muchísimo.
Esa canción que decía, salga usted, salga usted, salga usted, que la quiero yo ver, ¿esa?
No, eso
saltar
no.
Y bailar y dar vueltas al aire,
eso,
¿no?
Eso sí, eso sí.
¿Se acuerda? Cántemela, ¿se acuerda?
Dar vueltas al aire también lo decían. Pero ahora ya no, si ya estoy más tonta que nadie.
¿Pero era aquello lo que bailaban las jeringoncias del fraile?
Las jeringoncias del fraile. Había un hombre que le gustaba muchísimo la jeringoncia del fraile y salía a bailar y yo salía con él. Y dábamos vueltas al aire todas las que podíamos. Pero ahora ya, que me manden echar vueltas al aire.
Salga usted, salga usted, que la quiero yo ver de saltar y brincar y dar vueltas al aire. Con lo bien que lo baila esa moza, que la dejen sola, que la quiero ver. Porque son jeringonzas de un fraile, y el que no las baile se vaya a la calle. Porque son jeringonzas de un fraile, y el que no las baile se vaya a la calle.
Eso sí decía, que la quiero bailar y dar vueltas a la ella. Pero ahora me he juntado con los tontos y ya no puedo salir de las tonterías que tenemos.
Ya no se acuerda de la jota de la vega. De las seguidillas, un poco. Aquello de seguidillas corridas van por tu calle. Como van tan deprisa, no las ve nadie. La tía Antonia contó cosas de su mocedad. De que, por ejemplo, no se arrimaba al novio. Que no se estilaban las tonterías que se llevan ahora.
Uy, pues se veían, los veíamos cuando Dios quería. Los veíamos.
¿Y su padre y su madre se enfadaban o no?
No se enfadaban porque casualmente lo querían muchísimo. A mi novio, pobrecico. Porque era el más bueno que había en todo el mundo, no había otro.
Entraba también en su casa, así que las cosas no estaban tan mal en cuestión de amores. Como ahora más o menos, pero sin luz. Porque entonces solo había una.
Oh, la de los ojos.
La época del candil y de la vela.
Ya qué paciencia me está viendo. Cuando tengo hasta mis años, no vale más que para cagarse sentado, como yo ahora. Ya qué moda de verme la paciencia, ¿ves?
No recuerda nada de belenes. Jotas, seguidillas, jeringonzas, y con eso iba que ardía. A las 5 de la tarde todo estaba dispuesto para el ensayo general, que en un principio fue desfile de modelos ante la cámara fotográfica. Laura iba vestida de ángel, de la guardia, me dijo. ¿Qué ibas a hacer en la cueva, Laura?
Pues me subiré al riscote allí y diré mi poesía.
¿Y si te caes?
No.
¿No te puedes caer?
No, porque en vez de ponerme la punta me pondré más atrás.
A ver si te vas a caer, Laura, ¿eh?
No.
¿Vas a tener cuidado?
Sí.
Venga. Vas muy guapa, Laura. ¿Quién te ha hecho este vestido?
Este, pues estaba en Tragacete.
¿Y qué hacía en Tragacete?
Pues aquí.
¿Allí?
Sí.
Bueno, dime cómo te llamas tú.
Ana.
¿Ana?
Sí.
Oye, ¿qué cara más pintada?
Sí.
¿Sí? ¿Quién te ha pintado la cara, Ana?
Mi prima.
¿Tu prima? ¿De qué vas? ¿De Virgen María?
Sí.
¿Y tú qué tienes que hacer ahí arriba en la cueva?
Pues decir el papel que de la Virgen.
¿Es muy largo?
Un poco.
Nuria iba de pastora, con una toca, una falda con mandil, de serrana. Mariluz va también de serrana, pero con un pañuelo amarillo que perteneció a su bisabuela. David, con 5 años, va de pastor y con una garrota. ¿Para pegarle a alguien?
Sí.
¿A quién le vas a pegar? ¿A quién le vas a pegar?
A Laura.
¡A Laura! ¿Te va a pegar, Laura? Si tú vas de ángel, ¿te va a pegar?
No.
Los chicos del Belén. A Fernando le han pintado la cara con el hollín de la sartén y encima le han puesto una barba. Estudia quinto y va a hacer de San José. Son las 6 de la tarde. El camino que conduce a la cueva arranca desde una fuente de 3 caños. Es una senda sin asfaltar, serpenteante, por la que salvamos los 200 metros de desnivel de la cueva al barrio del mismo nombre. El camino está iluminado con bombillas que cuelgan de unos cables a la izquierda según subimos. Como no ha llovido ni nieve, el camino es fácil, aunque un poco duro si se sube demasiado rápido. Domingo y Pepe bajan antes de la representación a ver cómo van las patatas. Los 250 kilos que están asando para cuando termine la escenificación. Patatas y vino. La cueva se presenta ante nosotros como una gran oquedad iluminada, ejemplo de relieve kárstico por la disolución de unas calizas. Una gran hoguera nos recibe a la izquierda. En ella están quemando lo que por aquí llaman buje. En medio de esta oquedad, a nivel del suelo, una puerta abierta invita a adentrarse a la auténtica cueva.
Es una fuente natural. Si esto se cree que se ha hecho artificialmente antes, que aquí se supone que ha vivido gente antes, en los tiempos más antiguos. Y esta cueva se parece que la han hecho la pila. Esta
es una especie de pasillo que, iluminado, llega hasta lo que se conoce con el nombre de la cocina.
Pues unos 10 metros o 12.
¡Oh, qué bonito!
Mira, eso le decíamos la Virgen.
¿El qué?
Eso le decíamos la Virgen, la que hay allí.
Aquí, sin luz, intenté adentrarme y me frenó el agua. Un solo paso y ya me llegó a los tobillos. El agua que se filtra por el sumidero, situado en la plataforma rocosa, arriba en la superficie. Está muy diaclesada esta oquedad y por sus heridas se desprenden inoportunas gotas de agua. Un seto de buje, luces de colores, un altar con una cruz de madera iluminada y la gran estrella en forma de cometa en lo alto es todo el escenario. Y la gente. San José, Fernando, ha llegado con la Virgen, Ana, que va a lomos de un mulo. Los niños actores se colocan. El ángel en un saliente rocoso. Los pastores junto al pequeño fuego. El narrador en el altar.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz del Señor esté con vosotros.
Nada más terminar la lectura del Evangelio, comienza la escenificación con las palabras de la Virgen.
Llegó el ángel y me dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. No temas, María, darás a luz un hijo, que le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo. Yo no entendía nada. Pero, ¿quién soy yo para pedirle cuentas a Dios?
Arancha, la narradora, habla desde el altar.
El emperador mandó un empadronamiento general de todo el imperio y cada uno tenía que ir a la ciudad de su origen. José, por ser de la familia de David, tenía que ir a Belén. María, que subió con él, esperaba a un niño.
Ahora habla José.
Cuando nos enteramos del empadronamiento, preparé todo y salimos camino de Belén. María, que esperaba un niño, no podía quedarse sola y subió conmigo. El camino fue fatigoso. María se cansaba, pero sonreía con una paz.
Belén estaba lleno de gente, dice la narradora. En un pueblo pequeño resulta difícil hospedar a todos los llegados, y más si son pobres. A José no le resultó posible encontrar una casa donde María pasara la noche.
Salimos a las afueras del pueblo y encontramos una cueva. Limpié lo que pude, hice lumbre, preparé un rincón con una cama para María. Salí a buscar más leña. Cuando regresé, José, ha nacido el niño. María lo tenía en brazos. Pareció un rayo de sol que brilla en las tinieblas, como dice el libro santo. Lo envolvimos en unos pañales y lo reclinamos en un pesebre.
La Virgen, efectivamente, cogió a un niño y lo echó sobre un pesebre lleno de paja. Pero cerca de la Virgen estaba la madre. ¿Qué tal?
No lo sé. A mí no me...
Eres la madre, ¿no?
Hombre, claro.
¿Y qué sientes ahora?
Pues nada, alegría.
¿Solamente alegría?
Pues no sé.
¿Lo acaban de poner ahí en la cunita?
Sí.
¿Entre la paja? ¿Cómo se llama?
Adrián.
Adrián. ¿Y cuándo ha nacido?
El 19 de enero.
¿El 19 de enero? Sí, que todavía no tiene ni un año.
No, 11 meses.
Siempre es costumbre que haga de niño Jesús el más pequeñito de la Vega.
El más pequeño.
Y Adrián es el más pequeño.
Ah, el más pequeño.
Adrián, que se llama Jesús.
Claro.
¿Y el padre qué?
Pues una alegría. ¿Ah, que sí? Una alegría, sí. Sí.
¿Se está a punto de llorar?
No. No, porque, no sé, es una alegría.
Una extraña luz se ha posado junto a los pastores. El ángel, desde el saliente rocoso, les dice...
No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría, que es para todo el pueblo, pues ha nacido hoy un Salvador, en la ciudad de David. Esto tendréis por señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre.
Al instante, cuenta el narrador, se juntó una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo... Gloria a Dios en las alturas. Llegados al portal, se encontraron con José, la Virgen y el niño.
No sé, niño hermoso, ¿qué he visto yo en ti? Que no sé qué tengo desde que te vi.
Nos ha nacido la alegría, pastores. Nuestra vida ya tiene sentido. Dios quiere que nos amemos, que nos perdonemos y acudamos a Él en nuestra fatiga. Dios está con nosotros. Si queremos admitirle nuestra compañía.
Llegaron muchas más gentes y se postraron ante el niño Dios.
Y ahora, pastores, tenemos que volver a nuestras familias, a nuestras tareas. La vida ya tiene que sentido, sin olvidar que Dios está con nosotros. Y ahora vamos a ofrecerle lo nuestro, trabajo, familias, dolores, alegrías, y también lo que con su ayuda hemos, y nuestro esfuerzo hemos conseguido. Pastores, presentad vuestras ofrendas.
¿Tú qué le has dado?
Una leña.
¿Y tú?
Manzanas.
¿Y tú qué le traes al niño? ¿Qué le traes al niño tú?
Granada.
¿Y tú?
David.
¿Y tú?
María Victoria.
¿Qué le traes al niño tú?
¿Eh?
¿Qué le traes al niño?
Que no llore.
Que no llore. ¿Tú qué le traes?
Naranjas, manzanas, mandarinas.
El Belén viviente en la Vega. Sin paja porque no hay ahora vacas mansas en el pueblo, las que hay son bravas y están en el campo. El niño Jesús está llorando a pesar de los esfuerzos que la Virgen hace por calmarlo. Quizás sea porque su madre está cerca y no lo coge. No lo sé.
Dejarían sus rebaños, pompón, mire usted, pastor, la pastora no. Por esos montes perdidos, pompón, mire usted, pastor, la pastora no. El buey, la mula, con su vaído, va a calentar al niño que viene.
La misa ha terminado. La Virgen coge ahora una imagen del niño Jesús para que sea besada por los fieles, al tiempo que José dice...
José y la Virgen os desean a todos felices Navidades.
Mayores y pequeños se van acercando para besar al niño Jesús. Sonrisas abiertas.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Los más pequeños, con cara de sorpresa en brazos de papá o de mamá.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Después abajo, en el barrio de la cueva, las patatas y el vino. 200 kilos y unos 100 litros. De un bar a otro y de este al baile donde sonaban jotas segovianas gracias a un equipo de música, compuesto por tocadiscos, cassette y amplificador. La discoteca. De la discoteca al bar. Otra patata y más vino. De este bar a la discoteca. Es cíclico. Como la historia, como la Navidad, como la vida. A las 12 por fin comenzó el baile. El baile es un gran salón con techos de madera y vigas que nunca se abrirán. En un lateral, un bar. En el extremo, el escenario donde están los músicos. Es la Vega del Codorno, mi tierra, donde mi gente, al ritmo del tico-tico, celebra el nacimiento del niño Dios bajo un cielo sin estrellas por culpa de la niebla. Hasta la próxima semana y felices fiestas.